COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Solo llevamos dos días de 2026, pero los que hayan entrado o salido de Asturias por la autopista del Huerna ya han notado en el bolsillo algunos de los cambios que han llegado con el nuevo calendario. El peaje ha subido 60 céntimos, ahora te cuesta más de 16 euros cada paso por las cabinas de la Magdalena. Y claro, hay enfado entre los conductores con el Ministerio de Transportes por pasar olímpicamente de los asturianos, incrementar la tarifa y no escuchar a la Comisión Europea, que considera ilegal la prórroga de la concesión a Ucalsa.
Parece una vergüenza.
La tomadura de pelo, que siempre dicen, lo vamos a bajar, lo vamos a quitar, y no, sube.
Es dejar mucho dinero todos los días, muchas personas, y eso es una injusticia.
Y encima, con obras. El cabreo es tan grande que van más de 3.000 reclamaciones en la Unión de Consumidores de Asturias. La UCE va a mover ficha, va a presentar una denuncia ante la Dirección de Consumo del Principado para que sancione a Ucalsa por cobrar el peaje íntegro con la autopista en obras. El presidente de la Organización de Consumidores es Dacio Alonso.
Porque no han tenido la mínima sensibilidad de decir, oiga, mire, ya que no le puede ofrecer la integridad plena de su conducción por la autovía, porque estamos con estas obras, voy a rebajarle a la mitad, que ese sería lo que tenía que haber hecho Ucalsa. Tiene potestad para hacerlo, pero dada la abusividad en la que estamos sometidos, no lo está haciendo.
La multa que le puede caer a Ucalsa por esta denuncia puede superar los 100.000 euros. ¿Sabes cuánto recauda la concesionaria al año? Más de 40 millones. ¿Escuchas la linterna de COPE? Yo soy Inmaculada Rivas. El tiempo en Asturias es invernal. Tenemos lluvia, hace frío y más que está por llegar. La borrasca Francis, que ya tenemos en España, va a desplomar el termómetro aquí en el Principado a partir del domingo, con nieve en cotas bajas y temperaturas gélidas. No más de 6-8 grados y heladas importantes. A ver si no estropea las cabalgatas de Reyes. Es el mayor temor ahora mismo en todas las localidades asturianas, porque da bastante malo para el lunes. Los encargos a Gaspar, Melchor y Baltasar están generando gran actividad en las zonas comerciales de toda Asturias. Durante la tarde está habiendo retenciones para acceder, por ejemplo, a Parque Principado. El comercio abre este fin de semana para ayudar a los magos de Oriente. El año ha empezado mal para la industria asturiana. La principal empresa asentada en el Principado, el motor de nuestra economía, ArcelorMittal, tiene sin actividad su parque de carbones tras el aparatoso incendio que este jueves asolaba la cinta que transporta el mineral desde Aboño a Veriña. El fuego ha quemado el cableado y ahora el mineral que necesita Arcelor para sus instalaciones está siendo trasladado por carretera en camiones. ¿Hasta cuándo? Pues la idea de Arcelor es trabajar el fin de semana para meter el cable. Si todo va bien, el lunes quiere hacer la conexión eléctrica con el parque de carbones. Es lo que ha trasladado la multinacional a los sindicatos. Desde Comisiones Obreras, José Manuel Castro cree que ha faltado mantenimiento.
Sabemos que es una cinta que, bueno, necesitaba una inversión, necesitaba un mantenimiento adecuado, limpieza, que, bueno, pues no parece ser una de las cuestiones que se esté llevando de manera muy, muy intensiva, ¿no?
El incendio de ayer en una de las cintas transportadoras de Veriña se suma a la larga lista de incidencias que acumula la multinacional. Te recuerdo que tiene parado el horno Alto B de Veriña desde septiembre. Va a hacer un nuevo intento con Lanza, el cuarto, para arrancarlo. También hay revés para otra de las grandes firmas con grandes proyectos en Gijón. Peligran los programas para construir blindados en el viejo tallerón que Indra le compró a Duro Felguera. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso presentado por la empresa armamentística Santa Bárbara Sistemas. La firma, con fábrica en Trubia, en Oviedo, solicita como medida cautelar la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la UTE liderada por Indra para prefinanciar los dos principales programas de blindados para modernizar el ejército de tierra español. En la industria, ya ves, el año ha empezado con nubarrones. ¿Y en el resto de Asturias cómo ha empezado este 2026? ¿Qué novedades trae? Pues vamos a comprobarlo. Oviedo, Yolanda Montero.
Oviedo arranca 2026 con varias apuestas importantes que además van a marcar el resto del año. La zona de bajas emisiones, que ya está en marcha en la ciudad y que se ha estrenado de manera tranquila, con poco tráfico y de momento sin incidencias. El anillo interior, recuerda que es el que está a activo con señalización clara, con cámaras de control y con la obligación de llevar visible la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico. Pero el año arranca también con ambiente festivo, porque la ciudad es ya Ciudad Europea del Deporte y lo celebra a lo grande esta misma tarde con un evento lúdico deportivo en el Palacio de los Deportes, con música, exhibiciones y varias sorpresas para celebrar que ya hay muchos proyectos que están sobre la mesa.
Realmente no hay dinero que pague el estar reconocido internacionalmente, que Europa sepa dónde está Oviedo y lo que se hace en Oviedo.
Y en paralelo, la ciudad tiene la mirada puesta en otro gran reto, la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, y que afronta este mismo mes el primer corte, y 2026 nos trae también una novedad importante en educación. Oviedo va a contar por primera vez con una universidad privada, la Alfonso X el Sabio, que se va a instalar en la zona del Calatrava y que va a recibir a sus primeros alumnos el próximo mes de octubre.
Y en Gijón, Marcos Martín, ¿cómo se presenta este 2026?
2026 será el año en el que se sienten las bases de los grandes proyectos de futuro de Gijón. Por ejemplo, el Centro de Arte de Tabacalera. Está previsto que las obras en la antigua fábrica de Cima de Villa empiecen en el primer cuatrimestre del año. También se derribará el puente de Carlos Marx, una de las obras del plan de vías. Para la estación intermodal y la prolongación del metrotren hasta Cabueñes habrá que esperar. También para las primeras multas en la zona de bajas emisiones. Entra en vigor este año, pero no habrá sanciones como mínimo hasta 2028. Lo ha explicado en COPE el concejal de movilidad de Gijón, Pelayo Barcia.
El propio ministerio, que no es capaz de desarrollar el vial de juego, una alternativa para ese tráfico pesado, aquí encima nos pide que multemos, ¿no?
Lo que ya está confirmado es la vuelta de los grandes conciertos a Gijón en 2026. La Oreja de Van Gogh, Antonio Orozco o Alejandro Sanz han confirmado su presencia en la ciudad, que, sin embargo, seguirá esperando por las obras de ampliación de Cabueñes. 2026 será un año de tramitaciones. Y 2026 es un año muy especial para esta casa porque se cumplen 40 años de las primeras emisiones de COPE en Gijón. Fue en mayo de 1986 cuando COPE compró a la empresa Protemas la histórica emisora de Radio Gijón. Y 40 años después, aquí seguimos.
4 décadas haciendo radio, 4 décadas contándote todo lo que te interesa. Vamos también hasta Avilés. El nuevo año, Borja García, también trae novedades para la Villa del Adelantado.
2026 será un año histórico en Avilés, porque la ciudad pasará a ser ciudad universitaria con todas las de la ley. En septiembre, con el arranque del próximo curso, comenzarán las enseñanzas del grado de enfermería por parte de la Universidad Nebrija. Será la mecha que se irá alimentando año tras año hasta el 500.000 de alumnos solamente en esa especialidad. El siguiente grado en llegar podría ser psicología. Eso multiplicaría las cifras. Lo que no se multiplican de momento son los proyectos en cuanto a inversiones. La segunda fase de la Escuela de Arte y el Centro de Formación Profesional de la Grandiella serán las dos grandes obras para 2026. Ambas son autonómicas. En cuanto a inversión local, el nuevo Centro Sociocultural para Villalegre y La Luz destaca sobre la nueva cocina centralizada para los comedores escolares en Valliniello. Será un año también en el que el Hospital San Agustín cumplirá medio siglo de vida, en el que el Real Avilés quiere seguir caminando con paso firme por Primera Federación y en el que la ciudad va a seguir posicionándose en lo que se refiere a grandes conciertos. El concierto de Aitana, también El Último de la Fila, también Dani Fernández, también Amaral, pasarán todos ellos por el pabellón de exposiciones de la Madalena en este 2026.
Bueno, mucha fiesta y mucha música trae este 2026. También trae fichajes. Deporte, Pablo Acebo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy viernes se ha hecho oficial el fichaje de Thiago Borbas por el Oviedo, del delantero uruguayo, 24 años, llega cedido de un equipo de Brasil, del Red Bull Bragantino. Solo ha marcado un gol este año 2025 en el Brasileirao, pero es la apuesta del Oviedo para sustituir a Salomón Rondón. Hoy ha completado el entrenamiento con el resto de sus compañeros. Es un jugador que le gusta mucho a Almada, al míster del Oviedo, y podría ser la novedad en la convocatoria, junto a Nico Fonseca, el primer fichaje del mercado de invierno, para debutar en 2026, el domingo a las 6:30 en Mendizorroza, contra el Deportivo Alavés. Carmo ya se ha entrenado hoy después de la Copa de África, estará seguramente en el 11 del Oviedo, y también se ha entrenado Alex Forés, que está en la rampa de salida, pero todavía no se desvincula del Oviedo. Y en el Sporting hoy ha hablado el míster Borja Jiménez en la previa del estreno en casa en el Molinón en 2026. El domingo a las 2 contra el Málaga juega el Sporting, y Borja Jiménez, el míster, ha pedido pies en el suelo, aunque se ha mostrado ambicioso con el objetivo del ascenso.
Hay que tener los pies en el suelo siempre, no renunciamos a nada. porque es algo que me caracteriza a mí personalmente, el querer ser ambicioso y ganador, pero el primer objetivo para el 90% de los equipos de esta categoría tiene que ser esos 50 puntos.
El Sporting que va con todos disponibles para recibir al Málaga, y en el mercado el míster Borja Jiménez ha descartado a Miguel de la Fuente, uno de los que sonaban con fuerza, el jugador del Leganés, para ser el futuro delantero del Sporting.
Nos acercamos a las 8 en punto, está encendida la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, todo lo que ocurre en este segundo día del año.